Tuvimos esta entrevista con la profesora María Antonieta Barrón y bueno, tratamos de sacar pues este punteo que ella pues de estas conclusiones que saca la profesora respecto a todo este movimiento de jornaleros en San Quintín, pero sobre todo quisimos destacar algunas características como el trabajo de los niños jornaleros y el papel que ellos están teniendo en medio de toda esta discusión. Pero para entrar de lleno a ese tema, quisiéramos primeramente pues compartirles algunos de los punteos que retoma la profesora María Antonieta Barrón respecto al movimiento en general y el papel que están teniendo los jornaleros con todo este movimiento que se dio a partir del 17 de marzo.
Es un común de los trabajadores migrantes que van a la agricultura intensiva. Usted encuentra eso que están sufriendo o que están demandando o que están exhibiendo los jornaleros de San Quintín, lo encuentra usted en Sinaloa, en Sonora, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Veracruz, en Álamo, en Martínez de la Torre, donde se concentran de jornaleros agrícolas.
Pues esos son algunos de los lugares donde la profesora pues ubica, ¿no? Que se han generado pues este tipo de situaciones y malestar social, no solamente en San Quintín de Baja California. Y también para dar paso a su siguiente punto de vista, ella menciona cuál es la situación que predomina en los jornaleros migrantes.
En general, los jornaleros agrícolas se contratan de forma temporal si son migrantes y los tienen en campamentos. Hay lugares, en Baja California, por ejemplo, en el propio San Quintín, hay un campamento de Los Pinos que está muy bien, en excelentes condiciones, pero son datos excepcionales. Pero en general, lo que predomina es que los jornaleros migrantes, cuando los tienen en campamento, los tienen en condiciones, pero absolutamente precarias. ¿Sí? Hoy comienzan a hacerse visibles.
En este sentido, también la profesora nos comentaba, y también ya habíamos escuchado en semanas atrás y entrevistas que hemos tenido con Fidel Sánchez, líder de este movimiento jornalero que se está dando, pues las malas condiciones de trabajo en las cuales, pues, por necesidad, son a las que son expuestos. Y en este punto abundó la profesora María Antonieta.
Hace muchos años, los jornaleros de San Quintín hicieron un movimiento en defensa de sus condiciones de vida y sobre todo sus condiciones de trabajo. Podrán decir que los jornaleros ganan dos veces el salario mínimo, pero ganan 110 pesos por una jornada de trabajo. Pero en una jornada de trabajo tienen que cortar 20 cubetas de jitomate. Significa que cortan al día 800 kilos de jitomate. Es brutal. Si llovió, no van a trabajar. Si hay mucha gente, si no alcanzaron bote, no les paga una jornada completa de trabajo. Si se enferma una mujer, si se enferma un señor, pues ahí se queda y nadie se hace responsable de ellos. Y si se muere, mucho menos.
Para el final. Igualmente, pues en este sentido, mencionan pues estas graves condiciones de trabajo que no son de ahorita, sin embargo, que resaltan ahora a la vista pública. Pues en un momento crucial, ¿no? Y donde se están dando problemáticas a nivel nacional, pues que verdaderamente ha logrado pues la atención de la sociedad mexicana. Respecto también a los jornaleros de San Quintín y bueno, en general de la República, previo platicábamos con la profesora María Antonieta Barrón, que previo a toda esta discusión y antes de que entrara el gobierno panista allá en el año 2000, había un programa nacional de apoyo a jornaleros. Respecto a este, comentó lo siguiente.
El programa nunca pudo atender a todos los jornaleros migrantes, no tenía capacidad de atenderlos. Lo que pudo hacer, algo ayudó. Hoy algunas empresas que comercian hortalizas tienen campamentos adecuados, tienen guarderías para los niños, pero son la excepción, no es la regla. El programa de jornaleros podía atenderlos. Hoy puede morir, quién sabe quiénes sean, ¿verdad? Hasta que levantan la voz y gritan y van por todos lados, entonces se preocupan por saber qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Con su familia, porque miran familias completas.
Como mencionaba, pues ahora ya no hay tanta atención a este sector de la población y bueno, ella lo atribuye a una falta de voluntad política.
Yo no me atrevo a hacer una afirmación, pero yo creo que fue la falta de voluntad política, ¿no? Ahí está, se llama Grupos Prioritarios, el programa de CEDESOL. Ahí está, jornaleros agrícolas y creo que de tercera edad, no sé qué otra. Pero está ya de mentiritas, ¿no? Acabaron con el sentido que tenía antes del gobierno panista el programa de atención a jornaleros agrícolas. Hoy no es nada, ¿verdad? No, yo creo que es una falta de voluntad política.
Y bueno, en este sentido, si a los que pueden y tienen por necesidad que someterse a este tipo de condiciones de trabajo, un sector aún más vulnerable pues es la niñez, ¿no? Que emigran junto con sus familias y, como lo escuchábamos también en voz de la profesora Antonieta Barrón, pues toda la familia le entra el quite, toda la familia va al campo a piscar. Y en este sentido, la profesora nos comentó lo siguiente.
La contratación de niños significa una sobreexplotación. Se dice que trabaja 500,000 de niños y tiene registrado la muerte de 43. Hay una proporción importante de niños que trabajan de 14 años y más en cultivos donde se ve, pero en lugares donde no los hay, hay niños menores de 14 años que trabajan. El problema no solamente son los niños que trabajan como jornaleros, sino que en el caso de la migración de las familias que van a la agricultura de exportación, migran familias completas donde el 30% o 40% de los, que no todos son jornaleros, de la familia que emigra, son niños de 14 años y menos. En el pasado, allá por los 90, cuando el programa de jornaleros agrícolas existía, había guarderías para los niños, mujeres que cuidaban 80 niños, que tenían muchísimo trabajo, pero bueno, estaban en un lugar y cuidaban a los niños. Hoy el programa prácticamente desapareció, no hay quien cuide a los niños, entonces o se quedan solos o se los llevan a trabajar, ahí se enferman los niños. Por eso hay 43 niños muertos, porque no hay guardería para los niños de las mujeres que trabajan. Si se tienen que ir a las 6 de la mañana, regresan a las 5 de la tarde. ¿Quién cuida a los niños de 4, de 5, de 3, de 2 años? Nadie se hace responsable de esos niños. La Ley Federal del Trabajo establece que tienen que darle guardería y tiempo para que la señora vaya a amamantar, y eso no existe.
Y bueno, ¿qué puede sorprendernos que la Ley General de Trabajo pues sea omisa en este tipo de, o en estos sectores de la población, puesto que ya vimos que hace unos meses descubrían y salían hasta por debajo de las piedras pues lugares donde tenían prácticamente secuestrados y esclavizados a cientos de migrantes jornaleros? Y bueno, también en este sentido mencionaba la profesora que con el Programa Nacional de Apoyo a Jornaleros se daban becas, sin embargo comentó que este tipo de becas pues se perdían para la educación de sus hijos al trasladarse de un lugar al otro.
Yo justamente en el trabajo, es un libro que tengo, señalaba que cuando los jornaleros migran, pierden la beca de oportunidades. Bueno, hoy se llama Progreso. Yo les preguntaba en Oaxaca, oiga, ¿y usted tiene la beca? Sí, tenemos la beca. Y cuando llegaban a San Quintín, les preguntaba, oiga, ¿tiene la beca? No, pues es que la perdimos. El programa, si un niño, si la mamá no va y reporta que el niño fue a la escuela o le reportaron en la escuela que no lo llevó a la clínica donde tenía que llevarlo, el siguiente bimestre le descuentan, porque son muy efectivos, son muy eficientes en el control de los becarios a través de medios electrónicos. ¿No tendría que haber elementos para que mantuvieran la beca las familias? Por supuesto que sí, pero el 70% de las familias que tenían beca al migrar la perdieron. Esas son deficiencias del programa. El análisis del comportamiento del analfabetismo, bueno, después de los millones y millones de pesos que se han gastado en combatir el analfabetismo, no es posible que todavía de los jornaleros indígenas el 16% sea analfabeta. No ha jugado el papel que tenía que jugar.
Y bueno, igualmente en este sentido, pues nos explicaba la profesora María Antonieta Barrón de la Facultad de Economía de la UNAM que pues no hay mucha opción respecto a la educación.
No es un problema de usos y costumbres, es decir, la gente como está acostumbrada a que toda la familia vaya y trabaje, entonces pues van y trabajan. Los niños no pueden ser conscientes de que están sacrificando, dejan de sacrificar. El niño que tenga posibilidades de trabajar, bueno, pues va y trabaja, porque además están atrapados en las haciendas que están en los campamentos, que les venden más caro, les venden fiado, y y al final de la semana pagan un montón de dinero, entonces pues trabaja todo el que puede trabajar de la familia. Pero yo creo que si les ofrecieran a los niños que fueran a la escuela, los niños encantados irían a la escuela. No van a la escuela porque no hay donde vayan, no hay quien les ofrezca, bueno, en un campamento, ¿a dónde van a ir a la escuela? Cuando tienen posibilidad de ir a la escuela, mandan a los niños. Cuando tienen posibilidades de que alguien los cuide, los mandan a la guardería. Y no es de que no llevo a los niños a la guardería porque lloran, no es cierto. Ni tampoco pueden pensar que es por usos y costumbres que los niños no van a la escuela, ni tampoco que ellos están conscientes de que van a sacrificar sus condiciones. Simplemente no hay opciones, no tienen oportunidad.
Así es, como ya lo mencionábamos previo a este punto del análisis de la profesora, pues hace mucho hincapié en que la Secretaría del Trabajo pues se está viendo muy ausente justo en estas exigencias y problemática del movimiento jornalero.
A mí me parece absurdo que hasta Mancera diga que él se ofrece como interlocutor para que pues, platique con los de Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobernación. Oiga, ¿y la Secretaría del Trabajo no era la primera con la que tenían que hablar y decirles que la Secretaría del Trabajo obligue a que los patrones cumplan con la Ley Federal del Trabajo? No tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social, a veces tienen atención a la salud, que no es lo mismo, no tienen jornada regular. A los que llevan y les dan vivienda, viven en condiciones de insalubridad donde no hay escuela para los niños pequeños, no hay guarderías para los menores, son muy, muy precarias las condiciones, a veces no tienen ni luz. ¿No se supone que eso tendría que ver la Secretaría del Trabajo? ¿Qué va a hacer el secretario de Gobernación? ¿Por qué no mejor llamar al secretario del Trabajo, que su papel es ese, vigilar el cumplimiento de la ley?
Bueno, ahí está, y creo que es un punto que no solamente reclama y exige la profesora de la Facultad de Economía, María Antonieta Barrón, sino los mismos jornaleros son los que han tenido que acercarse a todas estas autoridades y hacer todo el ruido posible, pues para que resuelvan pronto sus exigencias. El viernes pasado tuvieron una reunión allá en San Quintín con diversos diputados, senadores, algún representante de la Organización Internacional del Trabajo y también con el subsecretario de Gobernación. Sin embargo, denunciaron que pues no hay, aún no distinguen ellos como esa voluntad política pues de querer resolver esto rápido. Y finalmente quisiera presentarles este último extracto de la entrevista con la profesora, donde habla sobre los sindicatos, que también es un factor en contra de todos los jornaleros migrantes y su trabajo.
La CROC y la CTM, que son un par de organizaciones fantasmas, que son un grupo de gentes majaderas. Cuando yo le pregunto al jornalero, oiga, ¿y usted está sindicalizado? Decía, pues no, nada más sé que hay un sindicato porque me quitan 2 pesos cada semana. Esas organizaciones no existen más que para extorsionar a los jornaleros. 35, 40 mil, 50 mil jornaleros, 2 pesos semanales para este par de organizaciones que nunca han defendido a los jornaleros, porque hoy que vienen los jornaleros de San Quintín al Distrito Federal, esos sindicatos no han dicho nada, absolutamente nada, igual que el de la Secretaría del Trabajo. Yo espero que ellos realmente se organicen y logren tener una organización independiente, que no sean este par de extorsionadores de jornaleros. Y que espero que haya una respuesta gubernamental, por lo menos de las cuestiones básicas, elementales de la Secretaría del Trabajo. Y que, bueno, pues logren sus objetivos.